Buenas, Xavi, amigo de MX Uno Board. MX Uno on Board Show, episodio 9. 9 semanas seguidas haciendo esto, ¿eh? ¿Qué lo iba a decir cuando lo empezamos, eh? Que
Muy
tampoco es
buenas, Juan
tanto.
Pablo. No, 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 que va, que va. 9 semanas, en nada, 9 semanas y media. Con Juan Pablo Acevedo en vez de con Kim Basinger. Está bien, está bien.
Te diría bienvenido de vuelta, que la semana pasada estuviste porque lo grabaste, pero en la segunda sesión no estuviste.
Así es, sí. Bueno, al final tú hiciste doblete, yo me quedé en una parte porque no tenía tiempo luego de grabar la segunda con Gabriela Seis Dedos. Pero bueno, ha quedado genial. Quedó genial y la gente esta Semana Santa creo que lo ha estado escuchando y lo ha estado viendo porque los números van subiendo.
Sí, va subiendo. Primero que nada, ya no nos van a confundir. Te has cortado el pelo como prometiste, pues te has dejado una cosa acá arriba en la cabeza que
Bueno, sí.
para diferenciarlo, ¿no?
Correcto. Me he
Vale.
dejado una mini cresta
Es
para
para ir en la
que.
bici. Mejor. Va.
Sí, correcto. Para el
Bueno,
viento. Primero de todo.
hablas de la gente que nos ha visto durante Semana Santa. Yo tengo que decir que en Madrid, como ya sabes tú y ya lo comentamos, nos paró muchísima gente para darnos las gracias por el programa, para darnos sus ideas. Pero yo te comenté antes, esta semana me he ido de vacaciones a un camping y me han parado en el camping un chico que venía de Valencia a decirnos que también veía el show en el camping. Nos estamos volviendo famosos, Xavi.
¿Y qué te llamó? ¿Rubén, Xavi o Juan Pablo?
No, me llamo Juan Pablo. No, no me llamo por ningún nombre, me he hecho. Tú eres el de MX Uno en Boda, ¿verdad? Sí,
Ya
sí.
está, pues eso es lo
Ya está.
mejor.
Lo mejor.
Así
To todos
no
somos
metes la
uno.
pata.
Todos somos
Así no
uno.
metes la pata nunca.
No, no, muy bien. Le doy las gracias, ¿eh? Porque al final hace mucha ilusión que la gente vea el programa, que nos escuche. El chico dijo que nos escuchaba en el trabajo. Así que saludos para él desde aquí. Y nada, seguimos adelante. Va.
Primero de todo, ¿qué te parece que Liberty Media, la dueña de la Fórmula 1, comprara Dorna Sports por solo 4.200 millones de euros?
No sé, capaz que puede comprar el motocross también, ¿no? En el futuro.
Corre, no, no, por eso, que a ver si pudiera comprar el motocross y nos dieran un empujón ya brutal.
A ver, el MotoGP al final es un negocio un poco más grande que el motocross, como todos saben.
Está claro.
Y bueno, Infront, que es una empresa también suiza, es la que ha comprado hace poco tiempo el Mundial de Motocross. No hemos visto grandes cambios realmente nosotros con esta inversión de esta gente. Veremos qué se hay. Yo he escuchado hoy unos mensajes de Spelletta diciendo que es el siguiente paso que debería dar MotoGP era con la adquisición de Liberty. A ver cómo va. La verdad que es un magnate ahora del mundo del motor sport. Se está convirtiendo.
Bueno, el máximo magnate, yo creo que es ahora
Sí.
mismo en el motor sport. Pero también he leído una noticia esta mañana que decía que si estaba mucho más cerca el hecho de ver en el mismo circuito y en el mismo fin de semana Fórmula 1 y MotoGP, todo junto. ¿Qué
Demasiado
te parece?
gallo ser un gallinero, me parece. No sé,
Bueno,
no
mucho.
sé, o sea, sería increíble. Pero que no sé cómo lo
Bueno,
cuadrarían. Paddocks, o sea, esto solo podría ser en un país árabe, que les daría igual decir, ah, que necesitamos otro paddock para esto. Construimos otro paddock, no hay problema. Qatar tenía un paddock espectacular con toda la estructura y lo tiraron abajo para hacer uno nuevo para que llegara a la Fórmula 1. Como decíamos que habíamos tenido un pequeño problema, los de Qatar al final construyeron otro para la Fórmula 1, así que puede pasar. Imagínate durante el día MotoGP y a la noche Fórmula 1, un intensivo.
Bueno, sería brutal. Lo que pasa es que al final, ¿cuánto te costaría Dazón al mes? No
Bueno,
quiero ni
al
pensarlo.
final es lo mismo. Yo estoy esperando que el motocross lo pasen en Dazón. Al final, hoy en día casi todos los amantes del motor en general lo ven todo en Dazón. Si nos dieran esa oportunidad de que el motocross se viera ahí, es verdad que es de pago, pero hoy en día muchísima de la gente que tiene Movistar, Orange o Vodafone o quien sea de las compañías que hay, pueden ver Fórmula 1 o MotoGP si agregaran ahí también el motocross. La verdad que llegaríamos a más gente, aunque leí una noticia que a 3:30 también iba a abrir a ver el MotoGP en abierto. No sé cuántas carreras, esto no lo leí.
No, no creo que las puedan hacer todas, eso está
Ah.
claro. Lo que queda clarísimo en los últimos años, yo creo que desde casi la pandemia hasta día de hoy, o incluso un poco antes, es que las plataformas de pago, o sea, si tú quieres ver algo, al final vas a tener que pagar por ello. Si eres fan del el motor, vas a tener que pagar por ello. Si eres fan del fútbol, vas a tener que pagar por ello. Y si eres fan del curling, vas a tener que pagar
Yo
por
este
ello.
año he pagado, me gusta la NFL y he pagado para ver la NFL en DAZN. O sea, al final, si te gusta algo y lo quieres ver, al final sí que te puedes ir a YouTube y a resúmenes. Bueno, a ver si terminamos. Problemas técnicos. Lo bueno de que se ha grabado es que da igual que cortemos, seguimos y la gente lo sigue viendo todo perfecto. ¿Verdad, Xavi? ¿Tú ves? ¿Qué deporte ves
Así
tú?
es.
Aparte del
Yo
motocross.
veo ciclismo muchísimo.
Lo bueno
Todo
que
el ciclismo.
por el ciclismo muchas veces no hay que pagar, ¿eh? Televisión Española sí que da mucho las cosas del ciclismo.
No, bah, pero Televisión Española te da
Las
lo que quiere ver
grandes.
la gente, que al final es el Tour. Ahora están dando la Itzulia, que es la vuelta al País Vasco, pero te vas a Eurosport o no eres nadie.
Y Eurosport es pagando. Sea a
Sí,
través
bueno.
de Movistar o de quien
Sí,
sea,
sí,
pero al
sí.
final es pagando. Pero bueno, vamos a hablar de
Bueno,
motocross, ¿no?
al final que haya una plataforma, es lo que estás diciendo, que haya una plataforma como Dazón y que pueda meter allí el motocross y que todo el mundo que le gusta el motor pueda ver MotoGP, la Fórmula 1, el motocross, el supercross y todo. Eso sería genial.
No sé, yo lo he comentado muchas veces a la gente de MXGP que realmente aquí en España donde más se ve es esto. El tema es que ahora, mira, la gente de Galicia tiene la suerte de que puede ver las carreras de MXGP en Galicia, pero el año que viene, cuando Jorge no esté, a ver si respetan a Rubén y siguen mostrándolo. Hay que ver. Son tantas
Ya,
cosas que parece que quedan en el aire con la supuesta ida de Jorge, que casi damos por hecha a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con las tres carreras o dos o las que sean del Mundial en España? ¿Tendremos Mundial en España? ¿No tendremos? ¿Se seguirá viendo en Galicia o en Televisión Española? Este año ha dicho que hay Juegos Olímpicos, Eurocopa, que no hay presupuesto para el motocross.
perfecto, no, no, perfecto. Al final son sus apuestas, pero. Por eso yo creo que no tienes que ir a una televisión pública, a una plataforma pública, y debería coger una plataforma de pago, porque también está con Daniela Guillén, que en TV3, en Televisión de Cataluña, se puede ver el Mundial solo de
Sí,
féminas.
pero espera, que ellos pagan para esto y el otro día no pasaron la carrera de Madrid.
Bueno, ya,
No sé si pa
decisiones
pasaron
suyas.
curling o algo así. Cuando tienen a una
Claro.
chica catalana por la cual paga los derechos de la televisión para que se vean y no lo han pasado. Cuando después del carrerón que se mandó Daniela.
Bueno, eso es lo que
Con todo
pasaba.
el respeto a la gente que de curling, que nadie dice que no es un deporte. Que van con planchas ahí sobre hielo, pero no pasará. Es un deporte como cualquier otro.
No, no, no. Y tanto. Por eso en Eurosport 1 o Eurosport 2 siempre está el Mundial de Curling. No hay ningún problema. Hemos puesto el ejemplo del curling en varias ocasiones, pero que yo muchísimas veces, esperando a otra cosa, he estado viendo
Bueno,
curling.
a ver, yo lo miro de vez en cuando, porque también te digo, me gustan todos los deportes. Y últimamente lo miro porque tengo un amigo muy cercano que se ha vuelto en el primer árbitro internacional español de curling. O sea,
¿En serio?
en serio, de verdad. ¿Sí? Igual lo conoces, es el hijo de Kim Monzó.
Sí, claro, sí.
Y
Bueno,
que
conozco a Kim Monzó.
bueno, su hijo, que es del grupo de amigos, se dedica a esto. Jugaba al curling, se ha puesto de árbitro. Y ahora va por todo el mundo siendo árbitro español de curling. O sea, está muy
Guay,
bien.
guay.
Bien.
No,
Te
perfecto.
digo, todos los deportes al final, pero bueno, nosotros vamos a lo que nos gusta, que es el motocross, y siempre queremos que se vea y que llegue a más gente. Por eso siempre decimos que es una pena que no se pueda ver en abierto, que el año pasado Televisión Española apostó por él. Y además no solo apostó por él, tenían a Dani Hernández transmitiendo muchas de las carreras, que al final Dani sabe mucho de motocross, ex piloto. Prueba las motos para nosotros, o sea, y era una voz muy respetable para poder transmitirlo. que ahora no esté esto y que realmente la única manera que haya verlo en España es en Eurosport cuando se les da la gana, porque nunca se puede haber un horario fijo, MXGPTV, que es desembolsando los ciento y pico de euros que vale por todo el año, o Televisión de Galicia. Son las tres
Que
maneras
no, que no
que
me,
hay que poder.
que no me parece caro.
No, si te gusta el motocross, al final depende de lo que quieras ver. Lo bueno que te permite de pagar MXGPTV es que no, si no estás ahí las 6 horas que dura todo el domingo porque tienes que hacer algo, puedes llegar a tu casa más tarde y verlo. Al final, a mí, como te digo, me
Así es,
encanta la
sí.
NFL, lo pagué, que me parece que valía 170 euros por toda la temporada. Y yo no me quedaba todos los días hasta las 5 de la mañana viendo, me levantaba al día siguiente y me los ponía para verlos. Y no hay problema, o sea, al final es un poco todo. Nosotros tenemos la suerte que en MX Turón Board nos regalan los códigos para ver el motocross y el supercross y por ahora no tenemos que pagarlo. A veces, mismo en MX Turón Board hemos regalado algún código para la gente. Así que, pero bueno, vamos a hablar
Sí, así es, así es.
de lo que se nos
Bueno,
viene.
lo bueno también de MXGPTV es que aparte de poder ver las carreras en diferido cuando te dé la gana, también puedes ver algún reportaje, también puedes ver diferentes programas que están con diferentes pilotos. Bueno, que la oferta al final, la programación está muy bien y se exprime al máximo todo lo que puede dar el Mundial de Motocross.
No, parece que le estuviéramos haciendo publicidad a MXGPTV, ¿eh?
Sí, no, no, pero no,
Que
no es
no nos
así,
pagan
no es así,
nada,
¿eh?
¿eh?
Ha empezado por lo de
Al
Liberty,
revés, ahora nos
no,
cobran
ha
por hacer vídeos
empezado.
en el mundial, o sea, hay que tener.
Bueno, sin problema, es igual. Continuaremos luchando para estar ahí, para informar lo mejor
Por un
posible
motocross
a toda
más
la gente que.
justo.
Continuaremos luchando por meter en casa de nuestros seguidores el motocross de la mejor forma posible.
Y a la gente que no
¡Vamos
lo
a
pueda, la
ello!
gente
A
que no lo pueda
ver.
ver ya puede seguirnos a nosotros, que para eso les contamos aquí todo lo que podamos contar. O sea, lo que esté en nuestras manos,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Va, fin de semana.
Sí,
Bueno, hemos
desde
pasado un fin de
luego.
semana tranquilo, podríamos decir. Ahora ya pasaremos por el Supercross y estas cosas. Pero se nos viene, vuelve el Mundial después de Madrid, de la resaca de Madrid, podríamos decir. Y volvemos.
Bueno,
Volvemos, Río Lasardo.
lo primero, Riola Sardo. Pero no llevamos, solo llevamos dos carreras del Mundial 2024. ¿Y qué te parece el baile que está habiendo ya de pilotos?
Bueno,
Brian Bogers ficha por Fantic tras la salida de Van de Mosdijk. Van de Mosdijk coge la moto de Rubén Fernández en Honda HRC el tiempo que Rubén esté de baja. Tim Edberg se va a la Honda de JM de Jackie Martens para suplir a Van Doning. Muchas cosas, ¿eh?
Tengo otro. Kellet.
A ver.
Kellet, ganador del Enduro de verano en Argentina hace nada, ganador del E-Touquet, será el que suplantará
¿Sí?
a Renault en Río Lasardo. En la arena, es un piloto especialista en arena, el piloto inglés, y se subirá a la moto oficial Yamaha para correr en lugar de Renault, que como saben, en Madrid dijo que no podía seguir de esta manera y pues, todo hace pensar que pasará por quirófano. Y hemos visto la lista de inscriptos y aparece Kellett para correr en el equipo oficial Yamaha. Otro. Este no lo
Vale,
sabías, ¿eh?
pues o sea, no, no, no. Y de hecho pues, he metido la entry list y no me he fijado. Pero si lo cogen para Río Lasardo, también lo van a coger para otras carreras, porque no creo que Maxime Renault vuelva para Trentino.
Este piloto es especialista en arena. En el resto de carreras no lo sé. En arena va bien seguro.
Y luego que cogerán un especialista en duro
Y sí, y se irán
o cómo
poniendo
que.
uno en cada carrera. Pero solo hay que mirar los últimos años. No. Antes era como una obligación sustituir a los pilotos. Pasa en MotoGP. Un piloto se lesiona y siempre tienen a un número. Bueno, en MotoGP debe haber una parrilla fija que tienen que obligatoriamente cumplir. Pero el motocross últimamente se daba de que no nos suplantaban. Me acuerdo que Herlin se lesionó, intentaron fichar a Bois Ramé, que solo corrió una
Ah, pues
carrera y también
Ramé.
se volvió a romper con la KTM. Gaiser mismo el año pasado se lesionó y nadie lo suplantó. He leído un comentario cuando hemos publicado hoy la noticia de que Rohan Van den Bossche iba a estar en el lugar de Rubén, diciendo a Rubén sí que lo suplantan y a Gaiser no. Esto es
Bueno,
un... Yo estuve
al final,
hablando... Sí, dime.
al final lo que se tiene que mirar es si tú quieres, como marca, tú quieres que como mínimo hayan dos motos o tus dos motos en cada categoría tengan a un piloto. Pero tú lo que no puedes es meter a cualquier piloto para que lleve tu moto.
El problema es que no hay tantos
Y ahora es muy
pilotos.
complicado, eso es que ahora es muy complicado tener pilotos de reemplazo en MotoGP. Dani Pedrosa,
Es un
un Dani
probador.
Pedrosa que se ve que está en una forma excelente, es probador. Puede saltar cualquier día. En el Spanish GP seguramente estará con a Will Carr. Bueno, es algo que no pasa en el motocross.
En motocross es más difícil. Si no ruedas, es difícil. No lo sé. Es mucho más difícil. Hoy estuve hablando con Rubén, que lo llamé para saber cómo estaba. Me dijo que estaba perfecto, que está haciendo rehabilitación poca, porque todavía tiene las grapas y es difícil todavía empezar a hacer cositas, pero que estaba muy bien, de ánimos. La verdad que hablé nada, 3 minutos para saber cómo estaba, que solo había hablado con su padre el día de la operación. Y por otro lado, piensas, Rubén se termina este año el contrato, todo puede pasar. Honda toma esta decisión de traer a Rohan. La pregunta es, ¿qué pasa si Rohan lo hace bien? ¿Tendrá una oportunidad para el año que viene para seguir en el equipo? Quizás sí, quizás no. Yo creo que para Honda, siendo egoísta, la mejor opción es Rubén. Ha estado 2 años en el equipo, le ha conseguido podios. Teniendo a Gaiser como el real candidato al título y Rubén intentando ser un candidato al título en un futuro,
En un futuro.
es una opción muy, es muy buena. Y para Rubén creo que Honda es una muy muy buena opción también. Pero llegado a este caso de que al final, imagínate que Rohan lo hace perfecto y si deciden quedarlo, no es el fin del mundo para Rubén. El Ducati, dos motos oficiales el año que viene.
Sí, no, no,
Triumph,
no,
dos
no.
motos oficiales el año que
Ni
viene. Si Jorge se va para Estados Unidos,
para Estados Unidos.
la Gas queda libre, libre. Se sabe que el Langenfelde tiene que subir, pero son esas opciones que hay que tampoco se termine el mundo. Ojalá se quede en Honda, te digo, para mí es la mejor opción. Pero si en el caso de que al final Honda vea que quiere apostar por otro piloto, no es el fin del mundo. Rubén tendrá opciones muy competitivas para seguir esa progresión en MXGP para ser un real candidato al título.
Bueno, esas cábalas, después de conocer la noticia, que de bien seguro la ha conocido muchísimo antes que todos nosotros, de que Rohan van den Bossche ocuparía su moto, esas cábalas, a él como piloto seguro que ya se le han pasado por la cabeza, obviamente, pero esta gente, Rubén y toda la parrilla de MXGP o MX2, lo primero que hacen es continuar mirando para adelante, a trabajar y rehabilitarse lo mejor posible y lo más rápido.
Volvemos, ¿eh?
Pues eso, lo que decíamos, sí, lo que decíamos, que Rubén lo que tiene que hacer ahora, como cualquier piloto que se lesiona de gravedad, es simplemente mirar para adelante por su cabeza. Habrán pasado todas las teorías habidas y por haber, pero él tiene que pensar en recuperarse lo antes posible, saber y sentirse piloto ahora mismo de Honda HRC. Y tirar millas, pensar en el presente, y ser lo más práctico posible. Trabajar,
Realmente,
trabajar y trabajar. Es lo
realmente
que.
pensar ahora en lo que puede pasar, que no tiene ningún sentido. Él es, me centro en recuperarme, me recupero y cuando me vuelva a subir a la moto, que esté al 100% para reventar todo a final de temporada y
Ayer.
de esa manera estar seguro de que, o sea, está en
Así
sus
es.
manos y él tiene la calidad y las ganas de seguir. Así que no creo que haya ninguna duda de que esto pasará. ¿Vale?
Así
Entonces,
es,
Río Lazardo. Decías.
Río Lasardo, sí, muchas, muchas, muchas ganas de volver a ver a Jorge Prado en acción, esta vez en arena, y de ver si Jeffrey Herlings ha dado un paso adelante después de las dos victorias tranquilas, la segunda más que la primera, en Oldebroek, en el campeonato holandés. A ver cómo está en Oldebroek, Herlings, Febre, Vlaanderen. A ver cómo se encuentra.
Bueno,
Al
a ver.
final va a ser nuestra única baza española en la categoría reina y esperemos que continúe con su recital, el recital que ya nos dio en Argentina, que plasmó en Madrid de una manera espectacular, y a ver si tiene continuidad en Cerdeña. En Cerdeña, que bueno, se tiene que conocer el circuito al dedillo.
Bueno, cada año vamos a ir por el shooting, pero es un circuito que Jorge se le ha dado bien. Es verdad que no es al gringo que se le da bien. Vlaanderen es un piloto que hace un par de años nos sorprendió a todos, ganando con la Yamaha
Claro.
no oficial. Herlings, como bien lo dices, el año pasado sumó su 102 victoria ahí en Cerdeña. Pero bueno, Jorge siempre ha estado ahí. Es un piloto que le encanta la arena. Hemos visto fotos en su Instagram de que estuvo en Bélgica, estaba jugando al ajedrez con su padre en un ajedrez gigante. Y me
Ajá.
imagino que estará entrenando allí en la arena de Lommel. Y nada, y veremos cómo va. Yo supongo que le irá bien. Siempre a Jorge se le da bien la arena. Y este año parece que está a un nivel increíble. O sea, tengo muchas ganas de llegar ahí.
Sí.
Creo que me perderé las prácticas de salida este viernes porque la verdad no hay muchos vuelos a Cerdeña y llegamos un poco tarde con Miguel allí a Cerdeña. Pero bueno, ya estaremos el viernes a la tarde y en Cerdeña y a partir de ahí a hacer todo lo posible para ver cómo se presenta el fin de semana.
¿Qué combinación haces de
Directo,
Barcelona a Cerdeña
directo, con Vueling.
y
A
Miguel, qué
Miguel
le toca
viene
desde Sevilla?
Sevilla, Barcelona, Barcelona para allí. A la vuelta ya no es tan fácil. Yo tengo que hacer vía Roma para volver a Barcelona y Miguel hace a Madrid y en tren desde Madrid a Sevilla. Es muy complicado. Y eso que esta carrera
Complicado, es
solo somos
complicado.
dos, a veces somos tres y cuatro. Ya viste, ahora contigo nos vamos a Portugal en
A
furgo.
por tú.
De
Sí,
Portugal
porque
directo
así.
a Lugo y a la siguiente
Ah.
semana me voy a Francia, que también me voy en furgo.
Ah, vale, okay.
También es complicado las cosas y he mirado 7 horas y media en furgo, así que para Francia me voy en furgo. Así vamos.
Bueno, al final con otros team managers o con otros pilotos y tal, siempre casi ponemos el límite en 1.200 kilómetros. Cuando son 1.200 kilómetros, nos lo pegamos del tirón con furgoneta o con coche antes de coger un avión o hacer escalas por diferentes sitios, porque yo creo que se gana tiempo y se va mucho más tranquilo.
Sí, veremos, ya te lo diré. A ver, la diferencia es que muchas veces que he hecho esto, el propio domingo ya me vuelvo. Pero este año no, he decidido dormir allí en Francia y venirme a la mañana siguiente para volver. Pero bueno, Francia, 19 de mayo creo que es, o sea, queda un mes y pico para Francia. Tiene que pasar muchas carreras todavía para llegar a Francia.
Sí, desde luego, y
¿Vendrás a
tenemos
Francia
también
también o no?
Nacional. Bueno, si quieres que vayamos empalmando, perfecto. Ya dejaré una fotografía. Haré como tú, que supongo que es lo que haces, dejar una fotografía en la puerta de tu casa para que la gente cuando entre diga, mira, ese tío antes vivía aquí.
Sí, para que mis hijos me conozcan. Sí, totalmente. Pero bueno, foto de Vlaanderen. Estamos viendo que como dije, era uno de los favoritos. Gaisser es otro que se le da bien. Me acuerdo que hace un par de años corrió hasta con la clavícula recién operada, al estilo Herlings,
Sí.
allí, que no tuvo un buen resultado, pero también es un piloto que se le da bien la arena, como a Febre, que también ha ganado el Lommel, que se le da bien la arena. Así que, bueno, con ganas de.
Geiser este fin de semana no ha corrido nada, ¿no? Creo.
No, me parece que no corrió nada. No es un piloto de correr muchas carreras durante la temporada, ¿eh? Realmente es un poco lo que hace. Me imagino que como estamos a principio de temporada, muchos todavía están haciendo carreras de intermedias, pero Prado es uno de los que solo ha corrido en Lugo. Es verdad que corrió las del Supercross, pero normalmente no es. Helmi es un piloto que sí que le. Que es un piloto que mira el dinero mucho. Y a veces en el ONK le pagan
Bueno,
5.000 euros por ahí y va. Da igual que gane 1.000.000 al de
sí.
sueldo. Por 5.000 también
Bueno,
va él.
piensa que ha llegado a venir también a España por 1.000.
Por
O sea
eso.
que
Por eso. Todo, todo.
si le coge cerca y tiene carrera, él, bueno, su mentalidad es que una buena carrera para él es un excelente entreno.
Bueno, yo
Lo
me.
que pasa es que se magnifican todos los riesgos.
No, es que yo hablé cuando fue en Monte Aragón el año que vino. De los años que iba a venir, solo vino uno porque el otro estaba enferma y hubo uno de los que vino y al siguiente día se rompió. Pero ese día yo estuve hablando con él y le dije que si no era tomar demasiado riesgo venir a correr el Campeonato de España. Y porque él es muy rápido y hay algunos pilotos rápidos, pero hay muchos otros pilotos que están a un mundo y van mucho más lento que él. Y él dijo que no, que es una
Sí,
manera de
sí.
entrenar cómo pasar doblados.
Correcto,
Que
sí.
él llega al circuito, que son lentos, ya me buscaré la vida para pasarlo. Y es una de las causas porque cuando llega al mundial también es bueno pasando doblados. Al final todo se entrena.
No, y mola porque la respuesta es muy realista y muy de sobrado, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, es el, cuando vienes al
No, no, no,
Nacional
está
vienes a
claro, está
doblar a
claro.
gente.
Es muy realista, sí.
O sea, yo no te digo los punteros punteros, pero hay pilotos, no voy, sin decir nombres para no faltar respeto a nadie, pero hay pilotos que tienen nivel para correr el nacional, pero no para el mundial. Y bueno, esos pilotos que tienen nivel para el nacional, para hacer un 10, 11 del Campeonato de España, son los que viene Jeffrey Herling, que o Jorge o Rubén. ¿Cuánta gente dobló
Rubén,
Jorge y
sí.
Rubén en Lugo?
A
A
casi
todos,
todos.
se doblaron a
A
todos.
todos, a todos.
O sea, hablamos mucho de Jeffrey, pero en verdad no, vámonos más cerca a los nuestros. En Lugo,
Sí.
Rubén y Jorge doblaron a todos. O sea, pero es normal, tiene que haber esa diferencia. Y más cuando los circuitos están rotos como estaba el de Lugo, que era un circuito que se puso
Ah.
súper técnico. Al final es esto. Pero bueno, hablamos de Daniela, otra de las que le encanta Cerdeña.
Sí, en sus palabras después de ganar en Madrid de forma aplastante y coger la placa roja, lo primero que dijo es porque le preguntamos, ¿la próxima es Cerdeña? Y dijo, el año pasado me fue bien en Riola, espero que esta temporada continuemos. Y buah, sería brutal continuar y implementar la diferencia con sus rivales, ¿eh? O sea, sería una estocada genial para el campeonato del mundo.
A ver, hay que contar. Aquí vemos la foto. El año pasado fue la primera vez que consiguió la primera victoria en el Mundial y la primera vez
Y
que se puso
placa.
líder del Campeonato del Mundo. También hay que contar de que sus rivales en arena van muy bien, especialmente Lotte. Lotte es una piloto especialista
Ajá.
en arena, que antes de ir a correr el Mundial de Féminas corrió el europeo de 125. Y con el europeo 125 estaba, no en los punteros, pero se clasificaba sobrada en el europeo 125 en arena. Aquí mismo, en Cerdeña, cuando vino a correr.
Ajá.
Veremos. Yo creo, después del recital que nos dieron las dos en Madrid, a ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen en Cerdeña y a ver si se le suma alguna de las otras. A ver cómo está Duncan y el resto de pilotos. A ver Fontanesi también. Yo en
Balk.
Madrid la vi, Balk
Balk.
también. A ver cómo van. A ver cómo, pero
¿Cómo viste a Kiara en Madrid? Se puede comentar. La vimos floja.
sí, no estaba al nivel. Lleva muchos años, ¿eh? Madre de dos
Sí,
hijos.
sí.
No digo que ser madre te impida o no hacer cosas, cuántas madres son deportistas y lo hacen bien, pero me imagino que ella en su día a día, claro, al final es dedicarse a la familia también un poco, entonces, claro, cuando tú te dedicas a un deporte
Ya,
profesional como
pero
el
bueno.
motocross o cualquier otro deporte, al final llevas unos años, tienes otras prioridades, me imagino que ella entrena para ser campeona del mundo, el problema está de que sus rivales al
Pero
final entrenan igual, entonces, claro, la edad. Que no tiene que ver con ser madre o no. O sea, la edad pasa para todo el mundo.
Así es, no, no, y que las pilotos que están subiendo, tanto Lotte como Daniela como Balk, son muy jóvenes y les queda todo un super futuro por delante, pero es que ya están marcando las pautas de lo que es el motocross femenino del presente y del futuro.
Bueno, van dando esos saltos que va dando el motocross femenino para ir evolucionando. Y estas dos chicas que han
Así
llegado
es.
ahora harán que se profesionalice muchísimo más. Yo me acuerdo que había años que
Sí,
solo
sí.
era uno o dos pilotos. ¿Cuántos pilotos hay hoy en día que pueden hacer podios? Son un montón. Es verdad que en Madrid, Daniela y Lotte parecieron que estaban incansables, inalcanzables para el resto, pero en verdad hay un grupo de pilotos que ha evolucionado en los últimos años.
Así es.
Pero
Así es.
no son las únicas que corren en Cerdeña, ¿no?
No, 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 pero un momento que vamos
Sí.
a hacer un pequeño inciso porque no hemos metido ninguna imagen de nuestros pilotos del MX2, que volverán a estar
Ah.
Oriol Oliver, estará
David
David Braceras
Braceras.
y estará Iago Martínez. A ver si pueden dar un paso adelante y que les salga un fin de semana regular, mínimamente regular, alguno de ellos tres. El que ahora mismo ya podemos decir que no va a estar. Es Samuel Nilsson, porque nos ha dicho antes de hacer esta grabación, luego lo meteremos en mx1onboard.com, que el miércoles pasado, después del Gran Premio de Madrid, en el que tampoco pudo debutar en esta temporada 2024, estuvo yendo en bicicleta. El miércoles, buenas sensaciones. El jueves se subió a la moto, no tuvo dolor. El fin de semana entrenó en moto sobre arena y hizo un entreno normal, pero que solo llevaría entre 2 y 4 entrenamientos desde aquella fatídica caída que tuvo en la segunda manga de Lugo, que se dañó fuertemente la espalda y que espera para volver al 100% después de Río Lasardo. Aparte, bueno, es que Río Lasardo es arena, arena, pura arena, y a lo mejor tampoco es el mejor circuito para que él debute en el Mundial de MX2, tal y como se están viendo, lo fuertes que están todos los rivales. ¿Tú qué crees?
Bueno, es que el mundial es como es, y o estás, ya si estás al 100%, cuesta. Mira a David Braceras, a Oriol, que están bien físicamente y les cuesta. Imagínate si llegas tocado. O sea, o estás al 100% o los resultados que hacen no reflejan, no son buenos para el resultado ni para psicológicamente estar donde tienes que estar. Yo creo que es una buena decisión, especialmente si no has podido entrenar mucho en arena. Tomarte el tiempo necesario para volver. Y bueno, cuando Trentino es un buen ejemplo de un buen circuito, de quizás puede volver y hacerlo bien. Después del resto
Bueno,
de pilotos, veremos Oriol. Oriol es un circuito que se le ha ido bien. Cerdeña se le da bien, la arena se le da bien. Veremos a ver cómo le va. Y Braseras también. Me imagino que ya tendrá un poco más de ritmo después de haber corrido ya dos carreras, más la del Nacional. Y poco a poco se irá sintiendo más mejor con su Fantic.
el que será una incógnita, uf, una vez más, y sabe más decirlo, es Iago Martínez, que le está costando entrar en materia y bueno, le cuesta aguantar las mangas y bueno, a ver si poco a poco va dando saltos de gigante y está donde creemos que debe estar.
Sí, veremos. Ya hemos hablado de Iago muchas veces y está en sus manos mejorar al final. Tiene que encontrar
Así es, así
el tema
es.
mental, que creo que al final es lo que siempre le falla, y encontrarle el punto para poder demostrar de que es un piloto con mucho, mucho talento. Sin duda.
Así es.
Sin duda, sin duda.
Pero se tienen que juntar todas las piezas del puzzle para que le salgan bien las cosas.
Bueno, vamos a centrarnos ahora en el Europeo 125,
125.
que sale. Tengo
Buah.
muchas esperanzas en Salvi, ¿eh? Ha demostrado un
Yo
nivelazo en el
también, yo también.
Nacional.
Sí, bueno, en el Nacional ya desde la primera carrera estuvo mandando tranquilamente con dando puñetazos encima de la mesa diciendo, aquí estoy yo. Aparte de él, tenemos que decir que con él habrá 8 pilotos. Los nombro en un momentín para que nos queden claros, que estarán Carlos Salvador, Enzo Badenas, Unai Samper, Salvador Pérez, Carlos Prat, Bruno Puerto, Xavi Camps y José María Hernández. Todos ellos estarán en el europeo de 125 en Río Lasabardo, en este debut. Lo que hablábamos de Salvador Pérez, lo hemos dicho también muchas veces. Muchos cambios en su vida de verano para acá, pero yo creo que se ha moldado a todos a la perfección. Ahora, realmente es ahora, con el equipo nacional, con donde tiene que demostrar que está un paso por delante, ya no de sus compañeros españoles, sino de que puede ser un referente a nivel continental, a nivel europeo.
Es que es un piloto con ganas, tiene muy clara dónde quiere llegar, se le ve de arriba de la moto que tiene una meta que quiere cumplir y creo que al final la Yamaha es una moto que va bien, no vamos a decir, pero el problema era que no tenía el presupuesto ni la estructura para poder salir afuera. El año pasado demostró en las pocas carreras que corrió en el europeo, en el equipo oficial, de que podía estar ahí, pero fue por un tiempo limitado. Y el día que tenía que volver a demostrarlo fue el que se rompió. Entonces ahora que ha...
Se lesionó.
Que ahora todo parece ir sobre ruedas, entrenando con Dani Hernández, y todo parece demostrar que está yendo en la buena dirección. El equipo funciona, la moto funciona, el entrenamiento funciona, y ahora todo está en él. Y él tiene las ganas de hacerlo bien. Así que nunca es fácil un europeo. Es muy difícil hacerlo bien, las salidas son muy importantes, veremos cómo lo hace. Tengo ganas también de ver lo que es capaz.
Y un piloto que hace muy poco ruido, uh-huh. pero que sus resultados están ahí, es el segundo clasificado del Nacional, su compañero uh-huh. Carlos Prat. Uh-huh. Realmente está haciendo un Nacional estupendo, ha dado en dos temporadas, en dos años... Ha dado unos pasos de gigante extraordinarios y ahora llega el momento de dar también el do de pecho a nivel internacional. Sí. Cuando se tenga que pegar con los rivales más jodidos, siento la expresión, pero del Campeonato de Europa, que es ahí donde se marcan realmente las diferencias para que se pueda seguir en el mundo del motocross al alto nivel o te vayas quedando poco a poco.
Tengo que decir que el año pasado sorprendió a muchos, iba con su padre con la furgo a las carreras europeas y se clasificó en todas y hizo buenos resultados. Ajá. Veremos este año cuando tienes toda una estructura detrás tuyo apoyándote, donde solo te tienes que centrar en lo que es importante, que es conducir. Veremos cómo lo hace, a ver si aguanta la presión, a ver si lo hace bien, si tiene buenas salidas. Al final, tener una buena salida en el europeo te deja media carrera más fácil, como quien dice. Veremos cómo lo hace, igual como su compañero de equipo Salvador, que es el tercer piloto del equipo de la Fede, que es el que menos ha demostrado en este inicio de temporada. Se ha visto superado en muchas de las carreras por otros pilotos como Camps mismo, que lo has nombrado, o Badenas, que consiguió hace nada su primer podio en el Nacional. ¿Tú cómo lo ves?
Ahora estaba pensando que no sé si antes he dicho Carlos Prat y me he confundido con Carlos Salvador. Antes quería hablar de Prat. Carlos Prat, ¿eh? Hablado de Carlos Prat.
Hemos hablado de Carlos.
Pero realmente es que es la bomba esto, porque tenemos a Salvador Pérez, sí. Tenemos a Carlos Salvador y tenemos a Carlos Prat. Que nos disculpen si a veces cometemos algún error.
Volvemos, ¿eh?
Pues eso, lo que decíamos, que Rubén lo que tiene que hacer ahora, como cualquier piloto que se lesiona de gravedad, es simplemente mirar para adelante por su cabeza. Habrán pasado todas las teorías habidas y por haber, pero él tiene que pensar en recuperarse lo antes posible, saber y sentirse piloto ahora mismo de Honda HRC y tirar millas, pensar en el presente y ser lo más práctico posible. Trabajar.
Realmente pensar ahora en lo que puede pasar, que no tiene ningún sentido. Él es, me centro en recuperarme, me recupero y cuando me vuelva a subir a la moto, que esté al 100% para reventar todo a final de temporada y de esa manera estar seguro de que, o sea, está en sus manos. Y él tiene la calidad y las ganas de seguir, así que no creo que haya ninguna duda de que esto pasará. Vale.
Así
Entonces,
es,
Río Lazardo. Decías.
Río Lazardo, Río Lazardo. Sí, muchas, muchas, muchas ganas de volver a ver a Jorge Prado en acción, esta vez en arena, y de ver si Jeffrey Herlings ha dado un paso adelante después de las dos victorias tranquilas, la segunda más que la primera, en Oldebroek, en el campeonato holandés. A ver cómo está en Oldebroek, Herlings, Febre, Vlaanderen. A ver cómo se encuentra.
Bueno, a
Al
ver, Río.
final va a ser nuestra única baza española en la categoría reina y esperemos que continúe con su recital, el recital que ya nos dio en Argentina, que plasmó en Madrid de una manera espectacular, y a ver si tiene continuidad en Cerdeña. En Cerdeña, que bueno, se tiene que conocer el circuito al dedillo.
Bueno, cada año vamos a ir por el shooting, pero es un circuito que Jorge se le ha dado bien. Es verdad que no es al gringo que se da bien. Vlaanderen es un piloto que hace un par de años nos sorprendió a todos, ganando con la Yamaha no
Claro.
oficial. Herlings, como bien lo dices, el año pasado sumó su 102 victoria ahí en Cerdeña. Pero bueno, Jorge siempre ha estado ahí. Es un piloto que le encanta la arena. Hemos visto fotos en su Instagram de que estuvo en Bélgica. Estaba jugando al ajedrez con su padre en un ajedrez gigante. Y me imagino que estará entrenando allí en la arena de Lommel. Y nada, y veremos cómo va. Yo supongo que le irá bien. Siempre a Jorge se le da bien la arena. Y este año parece que está a un nivel increíble. O sea, tengo muchas ganas de llegar ahí.
Sí.
Creo que me perderé las prácticas de salida este viernes porque la verdad no hay muchos vuelos a Cerdeña y llegamos un poco tarde con Miguel allí a Cerdeña. Pero bueno, ya estaremos el viernes a la tarde y en Cerdeña y a partir de ahí a hacer todo lo posible para ver cómo se presenta el fin de semana.
¿Qué combinación haces de
Directo,
Barcelona a Cerdeña
directo, con Vueling.
Y Miguel, ¿qué
Miguel
le toca
viene
desde Sevilla?
Sevilla, Barcelona, Barcelona para allí. A la vuelta ya no es tan fácil. Yo tengo que hacer vía Roma para volver a Barcelona y Miguel hace a Madrid y en tren desde Madrid a Sevilla. Es muy complicado. Y eso que esta
Es
carrera
complicado, es
solo somos
complicado.
dos, a veces somos tres y cuatro. Ya viste, ahora contigo nos vamos a Portugal en
A
furgo.
Porto.
De
Sí,
Portugal
porque
directo
así.
a Lugo y a la siguiente
Ajá.
semana me voy a Francia que también me voy en furgo.
Ah, vale, okay.
También es complicado las cosas y he mirado 7 horas y media en furgo, así que para Francia me voy en furgo. Así vamos.
Bueno, al final, al final con otros team managers o con otros pilotos y tal, siempre casi ponemos el límite en 1.200 kilómetros. Cuando son 1.200 kilómetros, nos lo pegamos del tirón con furgoneta o con coche antes de coger un avión o hacer escalas por diferentes sitios, porque yo creo que se gana tiempo y se va mucho más tranquilo.
Sí, veremos, ya te lo diré. A ver, la diferencia es que muchas veces que he hecho esto, el propio domingo ya me vuelvo. Pero este año no, he decidido dormir allí en Francia y venirme a la mañana siguiente para volver. Pero bueno, Francia, 19 de mayo creo que es, o sea, queda un mes y pico para Francia. Tiene que pasar muchas carreras todavía para llegar a Francia.
Sí, desde luego,
¿Vendrás
y
a
tenemos
Francia
también
también o no?
nacional. Bueno, si quieres que vayamos empalmando, perfecto. Ya dejaré una fotografía. Haré como tú, que supongo que es lo que haces, dejar una fotografía en la puerta de tu casa para que la gente cuando entre diga, mira, ese tío antes vivía aquí.
Para que mis hijos me conozcan. Totalmente. Pero bueno, foto de Blender. Estamos viendo que como dije, era uno de los favoritos. Geyser es otro que se le da bien. Me acuerdo que hace un par de años corrió hasta con la clavícula recién operada, al estilo Herlings,
Sí.
allí, que no tuvo un buen resultado, pero también es un piloto que se le da bien la arena, como a Febre, que también ha ganado el Lommel y que se le da bien la arena. Así que, bueno, con ganas de.
Geyser este fin de semana no ha corrido nada, ¿no? Creo.
No, me parece que no corrió nada. No es un piloto de correr muchas carreras durante la temporada, ¿eh? Realmente es un poco lo que hace. Me imagino que como estamos a principio de temporada, muchos todavía están haciendo carreras de intermedias, pero Prado es uno de los que solo ha corrido en Lugo. Es verdad que corrió las del Supercross, pero normalmente no es. Helling es un piloto que sí que le. Es un piloto que mira el dinero mucho. Y a veces en el ONK le pagan
Bueno,
5.000 euros por ahí y va. Da igual que gane 1.000.000 al de
sí.
sueldo. Por 5.000 también
Bueno,
va él.
piensa que ha llegado a venir también a España por 1.000.
Por
O sea
eso.
que
Por eso. Todo, todo.
si le coge cerca y tiene carrera, él, bueno, su mentalidad es que una buena carrera para él es un excelente entreno.
Bueno, yo
Lo
me.
que pasa es que se magnifican todos los riesgos.
No, es que yo hablé cuando fue en Monte Aragón el año que vino. De los años que iba a venir, solo vino uno porque el otro estaba enferma. Y hubo uno de los que vino y al siguiente día se rompió. Pero ese día yo estuve hablando con él y le dije que si no era tomar demasiado riesgo venir a correr el Campeonato de España. Y porque él es muy rápido y hay algunos pilotos rápidos, pero hay muchos otros pilotos que están a un mundo y van mucho más lento que él. Y él dijo que no, que es una
Sí,
manera de
sí.
entrenar cómo pasar doblados.
Correcto,
Que
sí.
él llega al circuito que son lentos, ya me buscaré la vida para pasarlo. Y es una de las causas porque cuando llega al mundial también es bueno pasando doblados. Al final todo se entrena.
No, y mola porque la respuesta es muy realista y muy de sobrado, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, es cuando vienes a
No, no, no,
Nacional
está
vienes a
claro, está
doblar a
claro.
gente.
Es muy realista, sí.
O sea, yo no te digo los punteros punteros, pero hay pilotos, no voy, sin decir nombres para no faltar respeto a nadie, pero hay pilotos que tienen nivel para correr el nacional, pero no para el mundial. Y bueno, esos pilotos que tienen nivel para el nacional, para hacer un 10, 11 del Campeonato de España, son los que viene Jeffrey Herling, que o Jorge o Rubén. ¿Cuánta gente dobló
Rubén,
Jorge y
sí.
Rubén en Lugo?
A
A
casi
todos,
todos.
se doblaron a
A
todos.
todos, a todos.
O sea, hablamos mucho de Jeffrey, pero en verdad no, vámonos más cerca a los nuestros. En Lugo,
Sí.
Rubén y Jorge doblaron a todos. O sea, pero es normal, tiene que haber esa diferencia. Y más cuando los circuitos están rotos como estaba el de Lugo, que era un circuito que se puso
No.
súper técnico. Al final es esto. Pero bueno, hablamos de Daniela, otra de las
Buah.
que le encanta Cerdeña.
Sí, en sus palabras después de ganar en Madrid de forma aplastante y coger la placa roja, lo primero que dijo es porque le preguntamos, ¿la próxima es Cerdeña? Y dijo, el año pasado me fue bien en Riola, espero que esta temporada continuemos. Y buah, sería brutal continuar y implementar la diferencia con sus rivales, ¿eh? O sea, sería una estocada genial para el campeonato del mundo.
A ver, hay que contar. Aquí vemos la foto. El año pasado fue la primera vez que consiguió la primera victoria en el Mundial y la primera vez
Y
que se puso
placa.
líder del Campeonato del Mundo. También hay que contar de que sus rivales en arena van muy bien, especialmente Lotte. Lotte es una piloto especialista
Ajá.
en arena, que antes de ir a correr el Mundial de Féminas corrió el europeo de 125. Y con el europeo 125 estaba, no en los punteros, pero se clasificaba sobrada en el europeo 125 en arena. Aquí mismo, en Cerdeña, cuando vino a correr.
Ajá.
Veremos. Yo creo, después del recital que nos dieron las dos en Madrid, a ver cómo lo hacen. A ver cómo lo hacen en Cerdeña y a ver si se le suma alguna de las otras. A ver cómo está Duncan y el resto de pilotos. A ver Fontanesi también. Yo en
Balk.
Madrid la vi, Balk
Balk.
también. A ver cómo van. Pero
¿Cómo viste a Kiara en Madrid? Se puede comentar. La vimos floja.
sí, no estaba al nivel. Lleva muchos años, ¿eh? Madre de dos
Sí,
hijos.
sí.
No, no digo que ser madre te impida o no hacer cosas, cuántas madres son deportistas y lo hacen bien, pero me imagino que ella en su día a día, claro, al final es dedicarse a la familia también un poco, entonces, claro, cuando tú te dedicas a un deporte
Ya,
profesional
pero
como
bueno.
motocross o cualquier otro deporte, Al final llevas unos años, tienes otras prioridades. Me imagino que ella entrena para ser campeona del mundo. El problema está de que sus rivales al
Bueno.
final entrenan igual. Entonces, claro, la edad, que no tiene que ver con ser madre o no. O sea, la edad pasa para todo el mundo.
Así es, no, no, y que las pilotos que están subiendo, tanto Lotte como Daniela como Valk, son muy jóvenes y les queda todo un super futuro por delante, pero es que ya están marcando las pautas de lo que es el motocross femenino del presente y del futuro.
Bueno, van dando esos saltos que va dando el motocross femenino para ir evolucionando. Y estas dos chicas que han
Así
llegado
es.
ahora harán que se profesionalice muchísimo más. Yo me acuerdo que había años que
Sí,
solo
sí.
era uno o dos pilotos. ¿Cuántos pilotos hay hoy en día que pueden hacer podios? Son un montón. Es verdad que en Madrid, Daniela y Lotte parecieron que estaban incansables, inalcanzables para el resto, pero en verdad hay un grupo de pilotos que ha evolucionado en los últimos años.
Así
Sí.
es. Así
No,
es.
no son las únicas que corren en Cerdeña, ¿no?
No, 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 pero un momento que vamos a
Sí.
hacer un pequeño inciso porque no hemos metido ninguna imagen de nuestros pilotos del MX2 que volverán a estar.
Ah.
Oriol Oliver, estará
David
David Braceras
Braceras.
y estará Iago Martínez. A ver si pueden dar un paso adelante y que les salga un fin de semana regular, mínimamente regular, alguno de ellos tres. El que ahora mismo ya podemos decir que no va a estar. Es Samuel Nilsson, porque nos ha dicho antes de hacer esta grabación, luego lo meteremos en mx1onboard.com, que el miércoles pasado, después del Gran Premio de Madrid, en el que tampoco pudo debutar en esta temporada 2024, estuvo yendo en bicicleta. El miércoles, buenas sensaciones. El jueves se subió a la moto, no tuvo dolor. El fin de semana entrenó en moto sobre arena y hizo un entreno normal, pero que solo llevaría entre 2 y 4 entrenamientos desde aquella fatídica caída que tuvo en la segunda manga de Lugo, que se dañó fuertemente la espalda y que espera para volver al 100% después de Río Lasardo. Aparte, bueno, es que Río Lasardo es arena, arena, pura arena, y a lo mejor tampoco es el mejor circuito para que él debute en el Mundial de MX2, tal y como se están viendo lo fuertes que están todos los rivales. ¿Tú qué crees?
Bueno, es que el mundial es como es, si o estás, ya si estás al 100%, cuesta. Mira a David Braceras, a Oriol, que están bien físicamente y les cuesta. Imagínate si llegas tocado. O sea, o estás al 100% o los resultados que hacen no reflejan, no son buenos para los resultados ni para psicológicamente estar donde tienes que estar. Yo creo que es una buena decisión, especialmente si no has podido entrenar mucho en arena. Tomarte el tiempo necesario para volver. Y bueno, cuando Trentino es un buen ejemplo de un buen circuito, de quizás puede volver y hacerlo bien. Después del resto
Bueno,
de pilotos, veremos Oriol. Oriol es un circuito que se le ha ido bien. Cerdeña se le da bien, la arena se le da bien. Veremos a ver cómo le va. Y Braseras también, me imagino que ya tendrá un poco más de ritmo después de haber corrido ya dos carreras, más la del Nacional. Y poco a poco se irá sintiendo más mejor con su Fantic.
el que será una incógnita, uf, una vez más, y sabe más decirlo, es Iago Martínez, que le está costando entrar en materia y bueno, le cuesta aguantar las mangas y bueno, a ver si poco a poco va dando saltos de gigante y está donde creemos que debe estar.
Sí, veremos. Ya hemos hablado de Iago muchas veces y está en sus manos mejorar al final. Tiene que encontrar
Así es, así
el tema
es.
mental, que creo que al final es lo que siempre le falla, y encontrarle el punto para poder demostrar de que es un piloto con mucho, mucho talento. Sin duda.
Así es.
Sin duda, sin duda.
Pero se tienen que juntar todas las piezas del puzzle para que le salgan bien las cosas.
Bueno, vamos a centrarnos ahora en el Europeo 125,
125.
que sale. Tengo
Buah.
muchas esperanzas en Salvi, ¿eh? Ha demostrado un
Yo
nivelazo en
también,
el
yo
Nacional.
también. Sí, bueno, en el Nacional ya desde la primera carrera estuvo mandando tranquilamente con dando puñetazos encima de la mesa diciendo, aquí estoy yo. Aparte de él, tenemos que decir que habrá 8 pilotos. Los nombro en un momentín para que nos queden claros, que estarán Carlos Salvador, Enzo Badenas, Unai Samper, Salvador Pérez, Carlos Prat, Bruno Puerto, Xavi Camps y José María Hernández. Todos ellos estarán en el europeo de 125 en Río Lasabardo, en este debut. Lo que hablábamos de Salvador Pérez, lo hemos dicho también muchas veces. Muchos cambios en su vida de verano para acá, pero yo creo que se ha moldado a todos a la perfección. Ahora, realmente es ahora,
Donde tiene que
con el equipo
demostrar.
nacional, donde tiene que demostrar que está un paso por delante, ya no de sus compañeros españoles, sino de que puede ser un referente a nivel continental, a nivel europeo.
Es que es un piloto con ganas. Tiene muy clara dónde quiere llegar. Se le ve de arriba de la moto que tiene una meta que quiere cumplir. Y creo que al final la Yamaha es una moto que va bien, no vamos a decir. Pero el problema era que no tenía el presupuesto ni la estructura para poder salir afuera. El año pasado
Así
demostró en
es.
las pocas carreras que corrió en el europeo, en el equipo oficial, de que podía estar ahí, pero fue por un tiempo limitado. Y el día que tenía que volver a demostrarlo fue el que se rompió. Entonces ahora
Se lesionó.
que ahora todo parece ir sobre ruedas, entrenando con Dani Hernández y todo parece demostrar que está yendo en la buena dirección. El equipo funciona, la moto funciona, el entrenamiento funciona y ahora todo está en él y él tiene las ganas de hacerlo bien. Así que nunca es fácil un europeo, es muy difícil hacerlo bien, las salidas son muy importantes, veremos cómo lo hace. Tengo ganas también de ver de lo que es capaz.
Y un piloto que hace muy poco ruido, pero que sus resultados están ahí, es el segundo clasificado del Nacional, su compañero, Carlos Prat. Realmente está haciendo un Nacional estupendo. Ha dado en 2 temporadas, en 2 años, ha dado unos pasos de gigante extraordinarios y ahora llega el momento de dar también el do de pecho a nivel internacional, cuando se tenga que pegar con los rivales más jodidos, siento la expresión, pero del Campeonato de Europa, que es ahí donde se marcan realmente las diferencias para que se pueda seguir en el mundo del motocross al alto nivel o te vayas quedando poco a poco.
Tengo que decir que el año pasado sorprendió a muchos. Iba con su padre con la furgo a las carreras europeas y se clasificó en todas y hizo buenos resultados. Veremos este año cuando tienes toda una estructura detrás tuyo apoyándote, donde solo te tienes que centrar en lo que es importante, que es conducir. Veremos cómo lo hace, a ver si aguanta la presión, a ver si lo hace bien, si tiene buenas salidas. Al final, tener una buena salida en el europeo te deja media carrera más fácil, como quien dice. Veremos cómo lo hace, igual como su compañero de equipo Salvador, que es el tercer piloto del equipo de la Fede, que es el que menos ha demostrado en este inicio de temporada. Se ha visto superado en muchas de las carreras por otros pilotos como Camps mismo, que lo has nombrado, o Badenas, que consiguió hace nada su primer podio en el Nacional. ¿Tú cómo lo ves?
Ahora estaba pensando. Ahora, en un momento, ahora estaba pensando que no sé si antes he dicho Carlos Prat y me he confundido con Carlos Salvador. Antes quería hablar de
Prat.
Carlos Prat, ¿eh? Y
Sí, has
creo que
dicho
hemos hablado de
Prat.
Carlos Prat.
Hemos hablado de Carlos
Pero
Prat.
realmente es que es la bomba esto, porque tenemos a Salvador Pérez, tenemos a Carlos Salvador y tenemos a Carlos
Carlos
Prat.
Prat. Todos Carlos. Carlos Salvador, todo.
Sí, es que nos disculpen si a veces cometemos algún error.
Volvemos, ¿eh? No, no te vayas, Xavi. Vuelve.
No me voy, no me voy, vuelvo. Carlos Salvador, un piloto que creo que le falta un puntito, pero que a medida que vayan pasando las carreras, irá cogiendo la confianza para estar allí delante, tanto en el nacional como en el europeo.
Bueno, a ver cómo lo hace él y el resto de pilotos españoles que les deseamos a todos hecho muchísima suerte. Y bueno, con esto cerramos el capítulo Cerdeña. Y antes de pasar por el Supercross, ay, que se me ha ido. Aquí. Edgar Canet.
Edgar Canet.
que parece ser ya
Así es.
definitivo que el motocross es historia y va a debutar justo mañana
Bueno,
en el Mundial de Rides.
así es, en el Rally de Portugal será su primer rally del Mundial de Rally Rides después de hacer dos rallies de menor calada, el Mil Dunas y otro rally en Túnez, el Rally Oasis. Y ahora ya debuta básicamente con miras al Dakar 2025, porque es ahora donde se juegan los puntos para poder acceder o no acceder a la línea de salida del Rally Dakar 2025. Lo que nos explica es súper interesante.
Bueno, primero
Es
tenemos una
brutal.
entrevista que le has hecho, no lo hemos dicho todavía. Has
Sí,
hecho una
bueno,
entrevista.
perdón. He hecho una entrevista que la metemos a la de ya.
Aquí vamos.
Edgar Canet, muy buenos días.
Buenos días, Xavi.
¿Cómo estamos? Estás por Portugal, ¿no?
Exacto, ya estamos aquí en Portugal, en el Rally Ride Portugal, muy contentos de empezar ya una nueva etapa. Y contentos de ver otro paddock.
Bueno, ahora sí que podemos decir que realmente inicias una nueva etapa. Así que hiciste el Mil Dunas quedando en segunda posición. Luego corriste hace poco el Oasis Rally de Túnez, que fuiste primero. Y a partir de ahora te estrenas en el Mundial de Rally Rides y ya te encuentras con todos los gallos del Dakar.
Sí, exactamente. A partir de este miércoles ya empezamos la carrera, con muchas ganas de empezar. Ya llevamos 2 días dando vueltas por el paddock, viendo las nuevas estructuras, todo el equipo de Honda, de Hero, también hay KTM, Satélite, hay aquí muchos rivales que pues es la primera vez que los veo. Y mañana miércoles empezamos con una prólogo de 5 kilómetros, donde escogerán los puestos de salida para la etapa de que hacemos mañana por la tarde, que son una etapa corta de unos 100-150 kilómetros, y así ya empezaremos el rally.
Empezaste los dos primeros rallies que has llevado a cabo, lo has hecho con una KTM de enduro preparada y con el roadbook y todo lo que se necesita para hacer un ride, pero ahora te estrenarás sobre la KTM 450 Rally, ¿no?
Sí, exactamente. La semana pasada ya pude ir a probar la KTM 450 de Rally. La verdad es que una moto especialmente para esto, o sea, va muy, muy bien. Así que es un poco más pesada porque tiene 30 litros de gasolina, con un chasis diferente, escape totalmente diferente, con un motor también, pues más específicamente hecho para el rally. Y la verdad es que estoy muy contento con la moto. Ahora en los primeros días me tendré que acostumbrar un poco a las inercias de la moto y cómo va todo, pero la verdad es que la moto va muy muy bien y me siento muy a gusto con ella.
Pues realmente tú vienes del motocross, has dado un cambiazo brutal pasando al mundo de los rallies. ¿Tu preparación física también ha cambiado?
Bueno, yo continúo haciendo motocross como antes, entrenando todas las semanas, 2 o 3 días de motocross. Y físicamente sí que entreno bastante más que antes, pues entrenos con más duración. Antes hacía 1 hora y media, 2 horas de bici. Ahora tengo que subir bastante la carga de horas de encima de la bici, haciendo natación y yendo a correr. Y en el gimnasio también, pues como la moto también pesa un poco más, y las horas de encima de la moto suman, no puedes empezar a trabajar más fuerza y a trabajar más todos los ámbitos que me tendré que ir acostumbrando.
El lunes pudiste hacer unos 20 kilómetros de shakedown, más o menos sobre el terreno que te vas a encontrar. Ha habido muchas lluvias también por la zona. ¿Cómo te encontraste?
Pues lo encontré bastante bien. Sí, no ha parado de llover durante toda la semana. La verdad es que los ríos están llenísimos, aún no se sabe si tendrán que recortar un poco el recorrido. Pero por lo poco que pude probar ayer la moto, me sentí bastante bien. Con lo que me gusta a mí el barro, estaba todas las pistas mojadas, con bastante arena en esta zona, y me sentí bastante bien.
Realmente, ahora que debes estar paseando por el paddock antes de hacer las verificaciones para de cara a la carrera que empieza mañana, ¿Cómo te sientes encontrándote a gente como Ricky Brabec, como Pablo Quintanilla, etcétera, 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 que tantas veces has visto por la televisión?
Pues bastante bien. Los ves fuera del paddock y dices, hostia, que se ha convertido de verlos en la tele a un rival más. Tengo muchas ganas de empezar mañana y a ver si me encuentro con alguno de ellos en la pista y poder disfrutar a su lado y batallar con ellos.
¿Qué objetivos nos ponemos? Tú corres en la categoría junior. ¿Qué objetivos nos ponemos para
Yo corro carrera? En la categoría Rally 2.
¿Rally 2?
Hay tres categorías, que es Rally 3, que corren con motos de enduros preparadas para el rally. Rally 2, que es como la categoría junior, digamos, sí, porque hay mucho nivel. Luego está Rally GP, que corren los pilotos Factory. Los pilotos como Tosha, Van Beveren, Quintanilla y todos esos están en la categoría GP. Y en Rally 2 están pilotos como Brad Cox y alguno más están en la categoría Rally 2, que es un poco como el MX2, digamos, como un paso por debajo de la categoría reina. Creo que llevamos las mismas motos, tenemos el mismo recorrido.
Y en la categoría reina también tendremos a otro español, una primera espada, como es Lorenzo Santolino, sobre su Xerco.
Exactamente. Ya lo he visto por aquí el paddock también. Y la verdad es que mola mucho ver a pilotos españoles también delante. Y a ver si en un futuro pueden haber más.
Bueno, desde luego. Y a ver si puedes estar tú. El objetivo es el Dakar 2025. ¿Qué es lo que necesitas para poder coger experiencia, puntos y que te digan ok a una futura inscripción para el rally de inicio de año?
Pues el objetivo número uno del Rally Portugal es acabar y coger los puntos para el Dakar. No hay más que esto. O sea, yo aquí vengo a aprender, a acabar, a ver cómo van también. Tengo que aprender cómo van los refuelings, cómo van los horarios, cómo funciona un poco todo, ya que es todo nuevo para mí. Y una vez que acabamos este rally, pues planificar el Road to Dakar para ver si podemos llegar a hacer el Dakar de este año. Y pues ver si tenía que ir a Ruta 40 en Argentina, Rally Marruecos y alguna carrera que haya más por aquí.
Vale, porque exactamente, ¿qué es lo que necesitas para poder llegar al Rally Dakar 2025?
El Rally Dakar 2025 se necesitan unos puntos para poder llegar, porque no todos los pilotos pueden participar en el Dakar, y esos puntos se consiguen haciendo buenas clasificaciones o acabando las carreras del Mundial de Rally Ride, como es Portugal, a Ruta 40 en Argentina y el Rally du Maroc en Marruecos. También corrieron hace un mes, corrieron en Abu Dhabi, que también era puntuable, pero en esa no pudimos ir.
Bueno, por el momento estás con una moto ¿de qué estructura?
Es una moto de la estructura Experience, X-Ride Experience. Es una moto alquilada que de momento la tenemos alquilada para Portugal y la verdad es que la moto está muy bien, se ve y funciona muy bien y esto.
Otro de los objetivos supongo que será también el de ir haciéndote un nombre y ir consiguiendo los presupuestos para poder acceder a todas estas carreras, porque es mucho más costoso que hacer realmente un campeonato de España de motocross, por ejemplo. Ya te vas abriendo puertas, ya van preguntando por ti, ¿cómo van las cosas?
Bueno, de momento es muy a poco todo. Tengo que hacerme un nombre, como tú has dicho. Soy un piloto muy joven, sí que hay gente mirándome, pero aún no he corrido ninguna carrera importante. Entonces, primero de todo es hacer Portugal, y una vez que terminemos Portugal ya podremos comenzar a hablar con sponsors para ver cómo planificamos el año para poder ir al Dakar.
Bueno, sin duda el Mil Dunas y el Oasis Rally de Túnez supongo que te han dado esa experiencia, ese plus de entrar en competición y poder llegar a Portugal en unas buenas condiciones, ¿no?
Exacto. Carreras como el Mil Dunas, como Tunisia, pues son las carreras que también yo necesitaba. No podía empezar haciendo una carrera mundial porque aquí hay mucho nivel y yo creo que tenía que empezar un poco por otras carreras donde ya cogí la experiencia de hacer muchos kilómetros, de la navegación, de cómo funciona un poco todo, para poder ya venir un poco más preparado a carreras como esta.
Pues Edgar, mil gracias como siempre por atendernos y a partir de mañana, miércoles 3 de abril, estaremos pendientes de tu evolución en el Rally Raid de Portugal. Que tengas muchísima suerte y
Perfecto.
estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Yo iré colgando todo lo que pueda en las redes sociales, así que me podréis estar siguiendo por ahí.
Ahí estaremos. Mil gracias, Edgar, como siempre.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Bueno, espero que les haya gustado la entrevista de Edgar Canet, estos minutitos que Xavi ha hablado con él. ¿Algo que comentar, Xavi?
Bueno, que me encanta que está totalmente ilusionado con su cambio de registro, que obviamente, como nos ha dicho, el motocross no lo ha dejado a un lado en ningún momento porque él cada semana entrena motocross, lo que entrena de otra manera, y que le deseamos toda la suerte del mundo.
Vale.
Evidentemente, en este mismo Rally de Portugal habrá otra lista de pilotos españoles, un elenco grande de pilotos españoles, uno de los más destacados o el más destacado, como no, sobre su Xerco, el piloto salmantino, por nombre,
Santolino.
dacariano, ahí está Lorenzo Santolino, que él sí que estará batallando con los top y esperemos que también lo haga muy bien.
A todos ellos muchísima suerte. Y suerte como hablamos de otro piloto español que ha estado corriendo fuera, es Víctor Alonso, que ha debutado este fin de semana pasado en el campeonato japonés, donde el año pasado salió campeón en 250, este año dio el salto a la 450, con el mismo equipo, pero en vez de
Gas,
correr con
gas.
Yamaha, corre con GasGas. Son tres mangas de
No.
15 minutos y ha hecho cuarto, tercero, tercero y se ha quedado a las puertas del podio de allí de.
Sí, pero queda muchísimo porque corren 8 carreras, le quedan 7 por delante, tiene mucho margen de mejora. ¿Sabes quién también va a estar en el All Japan, aunque no ha estado en esta primera carrera?
¿Quién?
Un viejo conocido de tanto del Mundial de Motocross como sus intentonas en el Supercross, etcétera, Brian Su.
¿En serio? Ole, estaba. La última que sabía que
Sí.
estaba en Indonesia o en China estas últimas veces. Así que se va
Pues
allí.
correrá el All Japan en la categoría 250, también con una gas gas.
Vale. Sé que el favorito es el australiano que ha ganado con el equipo oficial Yamaha, Wilson.
Jay
Creo que
Wilson, sí.
es el que lo ha hecho mejor. Es el rival a batir, sin duda. En un campeonato japonés que parece que tiene bastante nivel. Veremos cómo lo hace Alonso en las carreras que quedan. Pero bueno, antes de irnos,
Bueno,
dime, dime.
Víctor Alonso al final ha dado un cambio de rumbo, se fue a Japón, las cosas le van bien allí y parece que ya para no volver a España en un tiempo, como el mismo Eric Thomas, que ahora mismo se ha proclamado este fin de semana subcampeón del Supercross brasileño con Yamaha. Y que se ha ido para allí, nuevos aires, y parece que las cosas le van de manera perfecta, y parece que tampoco hay visos de que vuelva como mínimo a España. No
Bueno,
sé
sí,
si a otras
a
carreras
ver,
internacionales.
sí, había. Hay que buscarse nuevas maneras al final. A veces se consiguen resultados, a veces no. Pero bueno, hay que buscar nuevas salidas, sin duda, sin duda. Para todos. Y pasamos al Supercross. ¿Qué te
Supercross.
parece?
Para
Supercross.
deciros adiós.
Ahí va. No. Supercross, St. Louis. Toma que ha vuelto a
San
lograrlo.
Luis, la
Se ha convertido en
Buah.
el piloto con más podio de la historia, superando a Ricky Carmichael. Con la victoria de.
99, no, 99 podios.
Podios, he dicho podios. ¿Has dicho victorias? No, era podios, era podios. Xavi, que te había sido, pero ahora estás de vuelta. Hoy tenemos problemas con la conexión, oye.
Va, sí,
Pero
hoy
bueno,
estoy como el tiempo.
ahí va. Te decíamos, Tomac se ha convertido en el piloto con más podios del AMA Supercross, superando a Carmichael. Que en el directo le han dicho hoy es un gran día para Tomac, malo para ti. Y él ha dicho que nada que ver, que si es bueno para el deporte, lo importante
No.
es el deporte. Y él estaba contento por Tomac, por esta victoria, que lo saca un poco de las tinieblas, que ni siquiera en su circuito fetiche, que es el de Daytona, había logrado ganar, pero aquí sí que lo hizo. a las expensas de Lawrence, que tuvo un pequeño percance. Pero antes de hablar de Lawrence y de percance, los compañeros de
Bueno,
viaje de Tomac, ¿no? En esta carrera. ¿La viste la carrera o no?
vi la carrera y a mí lo que realmente me flipa tanto en ese X1, en ese X2, en el 4 y medio, en el 2 y medio, es que haya dos pilotos, tres carreras y te puedas llevar el 1-1-1, tanto Eli Tomac como Levi Kitchen. Es alucinante, o sea, a mí me deja alucinado que haya pilotos que lo puedan hacer.
Bueno,
Y más con todo lo que pasa en cada salida a pista.
bueno, en verdad Tomac se vio beneficiado que Lauren salta el último salto de meta con bandera de médica y es penalizado con dos posiciones. Pero no le, lo es que es increíble que no solo han penalizado a Lawrence, han penalizado a Webb, a Plessinger, a Anderson con cuatro vueltas porque saltó las dos vueltas con bandera médica. O sea, increíble. Bueno, estas cosas que pasan, Lauren solo saltar ya se agarraba la cabeza porque el que se había caído era Frizzy. Frizzy que hasta ahí, por culo, hasta cuando no choca a alguien, sigue metido en los problemas.
Claro, en todos los problemas está él. Bueno,
Está
en todos
metido.
no, ¿eh?
En el
Que
único
entre
que
lo de
no.
Barcia y Lawrence.
Vamos, mira. Antes, después volvemos para atrás. Aquí tenemos al hombre del día.
Ay,
Barcia.
ay, Barcia, sí, señor.
Como ya saben, no podemos utilizar los vídeos porque YouTube no los corta. Le hemos hecho unos pantallazos para que vean un poco la entrada recta, totalmente perpendicular de Tomac a
Sí.
Lawrence. Aquí es como se ve. Y bueno, es una. Como todo,
Ah, pero.
a la gente le gusta el corazón, le gustan las polémicas. Una polémica que realmente al final no hubo. Han salido ambos pilotos a dar declaraciones, tanto Bam Bam como Lawrence, y diciendo que
Sí,
había
los
sido
dos.
incidente de carrera, lugar equivocado en el momento equivocado, y es lo que ha pasado. Jett ha querido recortar para pasar a su hermano. Barcia venía de pasar a Frizzy. Dicho sea de paso, y cubriendo su
Bueno,
posición.
vale, sí.
Y bueno,
Siempre, siempre queremos meterlo por el medio.
siempre lo queremos meter por el medio.
Aquí,
Y
en
dicho,
esta caída.
acá se le ve por dentro que está cerca
En es,
de lo
en,
ocurrido.
no, en esta caída, no sé si tienes un frame más
No,
que
ya está.
pasa. Vale, ¿quién es el 27 que le toca la
What,
cabeza por arriba a
Stewart,
Lawrence?
Stewart, Stewart.
Ah,
Eso,
correcto. Que ahí
acaba,
donde sí.
acá se le ve la puntita de la moto. A mano izquierda. Era
Vale,
para no.
sí, correcto. Eso sí que es lo que realmente me dio miedo, ¿eh?
Sí. Pero cae. Él ha comentado de que el golpe le dio en un tendón y se le había dormido la mano
Sí.
totalmente. Y que por eso le dolía
Y que.
y que tenía un golpe en la pierna y también por eso no podía seguir pilotando.
Lo del tendón no es que le dolía, es que simplemente
Sí,
se
la
le quedó
mano.
dormido el brazo
Sí.
y no le respondía.
Sí. Pero bueno, en verdad esto
Pero bueno,
fue lo
dicho
más
esto.
interesante que ha hecho que el campeonato un poco vuelva a retomar un poco de energías, porque de esta manera, tal como muestra aquí, a ver si se puede acercar.
Bueno, es que Webb está
Mira,
a 8 puntos solo
a
de Jett,
8
¿eh?
puntos está Webb de Lawrence, sexto está ahí y Tomac ya
Y
es
sexto en la
cuarto, ¿eh?
20. Ajá.
Se ve, podía ver que todavía estaba
Y quedan.
Jorge. Jorge está 18 todavía, a pesar de haber disputado solo tres carreras.
Vaya, ojo, ¿eh?
Sí.
Eso también dice mucho, ¿eh?
Bueno.
¿Cuántas carreras faltan? ¿7? Me lo invento.
No, mucho menos. Solo quedan cinco carreras.
Cinco carreras.
Ahora llega el break. La fin de semana que viene no habrá Supercross. Y luego llega Foxburg, Nashville, Filadelfia, Denver y Salt Lake City. De la temporada
Y
regular. Luego
ninguna.
llegan los
Y
playoffs.
ninguna.
Dime.
Ninguna de ellas ya de triple crown,
Que
porque
esta
ya
fue la
esta ha sido la última, ¿no?
última.
De San Luis.
Webb ha salido campeón de la Triple Crown. Le han dado el trofeo este fin de semana. Que iba Lawrence primero. No, iba segundo por un punto en el campeonato de la Triple Crown. Pero al ver caído Lawrence, penalización más la caída, hizo que al final fuera Webb el que se lleva la victoria en la Triple Crown. Luego del motocross, como ya del supercross, vendrá el motocross. Y luego las últimas tres carreras del super motocross, estos que se han inventado los americanos para esto. Pero bueno.
Bueno, y como casi todo lo que inventan, es un triunfo para el deporte y para el espectáculo.
Sí, la gente se verá. Es verdad que la gente un poco no lo entiende. ¿Quién se clasifica? ¿Quién no? El año pasado Butrón se quedó a un punto de clasificarse para el Super Motocross. Uh-huh. Veremos este año. No se sabe muy bien si va a ir a Lama, si no. Ahora con esto de que el Campeonato de España y lo dividen en dos, esto le perjudica, sin duda. Veremos lo que hace. Uh-huh. Él sé que ha contactado con el equipo el año pasado para intentar volver, pero veremos qué pasa finalmente, si puede volver o no al campeonato. Y esto es todo, amigos, ¿no, Xavi?
Bueno, falta mucho para Sanlúcar, porque creo que es el día 20 de abril,
sí.
Y ahí también tendremos que ver si Carlos Campano ha mejorado de su lesión o no ha mejorado, y según si está o no está. Todo puede también cambiar en los planes de José Antonio Butrón en un futuro. Sí, y ya no Campano, también cómo les vaya a los pilotos como Ander Valentín, etcétera, etcétera, etcétera.
Veremos cómo va, pero bueno, para eso estaremos aquí en MX1 Board Show para contarlos, ¿no?
Así es. Para la semana que viene, ¿qué tendremos?
Cerdeña, sin duda.
Tendremos Cerdeña, no tendremos Supercross. Tendremos
una entrevista, ¿no? Vamos a hacer una entrevista. Preguntaremos a la gente, quizás, a ver a quién quiere que entrevistemos. Y lo traemos aquí.
Perfecto.
Ah, tendremos
que nos
a Daniel.
Lo pongan aquí abajo.
Tendremos a Gabriela también. Que post Mundial de Féminas,
sí,
tendrá.
Gabriela, porque hay.
Segunda, tercera posibilidad para tener la sala grabación de tres. Seguro que
vale.
Saldrá bien.
Ok, sí, sí. A ver.
Vale. Una Muy Gabriela bien, que pues no sé si lo has visto. Nosotros no pudimos grabar el show al siguiente día porque ella se iba a Ibiza. Yo pensé que se iba de vacaciones, sí. Y lo que fue a correr la vuelta Ibiza de bici.
Sí.
Que
sí,
la ha terminado y ahora sí. Me imagino que ya estará de vuelta en casa. ¿Vale?
Bueno, y has visto. Un segundo. Y lo último que he visto antes de empezar a grabar este podcast es a los hermanos Koenen con los hermanos Márquez.
Sí. Yo he visto que se han ido a entrenar a Madrid, que como saben los dos hermanos Conan están en Fisioreides haciendo recuperación de diversas caídas, y hoy se han ido a subir a la moto y justo se han encontrado con los hermanos Márquez y han colgado una foto en redes sociales los hermanos Márquez y Conan juntos, sí, la verdad que estaban, sí, sí, en Madrid entrenando.
No, bueno, los hermanos Koenen directamente les podríamos dar ya el pasaporte español, porque totalmente. Yo creo que viven muy bien aquí. Sí. Han hecho muchas amistades y posiblemente les guste más la comida y la climatología que hay en España
que la de Bélgica.
Bélgica natal.
Seguramente.
Así es.
Bueno, Xavi, muchas gracias. Ha sido un show que se ha cortado mucho, pero bueno, al final cuando editemos todo quedará perfecto. Gracias a todos por seguirnos. Espero, queremos muchas visitas, ¿eh? Muchas. Compartan, sobre todo. Y nos vemos la semana que viene, el miércoles.
Compartir es querer.
Va,
compartir es querer al prójimo.
Nos vemos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo.